Hechos capítulo 5, versículo 17 al versículo 42. Yo tengo unas preguntas para usted. Imagínese que todos saben lo que es hacer un examen, ¿verdad? ¿Alguna vez les ha tocado hacer un examen? Algunos no nos gusta. Pero imagínense que tuviéramos que hacer un examen en el cielo. Un examen donde Dios es el que haga las preguntas. Y Dios nos hace esta pregunta. Y un día nos las va a hacer. No crean ustedes que esto es un caso hipotético. Pero que hoy nos tocara y Dios nos hace esta pregunta. ¿Qué tan comprometido está usted con Dios y con su iglesia? ¿Qué tan comprometido está usted con Dios y con su iglesia? Y Dios le dice a usted, del 1 al 10, marque con una X, ¿qué tan comprometido está usted con Dios y con su iglesia? Número 2, ¿está cumpliendo usted el mandato que Dios le dejó de hacer discípulos? Como dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Está usted comprometido con ese mandato de hacer discípulos? Porque eso es, esa es la esencia central de la vida que Dios le dejó a un creyente. Pregunta, ¿está usted comprometido? Yo quiero recordarle a usted que Dios continúa edificando su iglesia y expandiendo su misión. Él está todavía comprometido con eso. Hace 2000 años antes de partir nuestro Señor Jesucristo para el cielo, Él les dijo a las personas que Él había venido a inaugurar un reino, a empezar una misión, a plantar una iglesia, que Él mismo la edificaría, pero que la edificaría por medio de personas comprometidas para llevar a cabo esa misión. Y la pregunta entonces es, en ese examen, ¿está usted comprometido con eso? ¿Es esta su misión también, la misión de Cristo? ¿Es esta su misión también? ¿Está usted comprometido con la misma? Y nosotros hoy vamos a ver algo que me parece maravilloso. Ni la cárcel, ni ninguna amenaza, ni ningún tribunal, ni ningún castigo puede detener el cumplimiento de la promesa que Dios hizo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y se levante lo que se levante. Inclusive dijo, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Yo no sé si usted entiende lo que significa las puertas del Hades, pero el Hades es el lugar donde van los muertos, o así, que ni aun si mataran a las personas que están comprometidos con esa misión, eso no va a detener la misión. Eso es lo que Dios está diciendo. Ni siquiera las puertas del Hades pueden detener esta misión. Pregunta de examen, ¿es esta su misión? ¿O está usted en otro negocio completamente? Completamente en otro negocio. Yo quiero que veamos, conforme vamos avanzando, este pasaje. Y lo primero que nosotros vemos es la oposición que siempre habrá contra la misión de Cristo. O sea, no es que la misión va a ser perfecta y bonita. Va a ser la misión de alguien que con convicción cree y verdaderamente quiere llevar el evangelio, pero todo lo que está alrededor suyo se va a oponer para que usted lo haga. Mire lo que le pasa a los apóstoles acá en los versículos 17 y 18. Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel. Noten, y voy a ser muy breve, que la oposición viene de entre los religiosos, los que dicen ser los líderes de la religión judía son los que se están oponiendo. Vemos que los están arrestando ya por segunda vez. El grupo religioso, nosotros lo hemos hablado anteriormente, era el Sanedrín, o sea, lo que hoy sería la Corte Suprema de Justicia, los líderes de la nación. Sin embargo, la nación en aquel día era gobernada, entre comillas, por los líderes religiosos, aunque tenían un poder romano por encima de ellos. Pero son estos religiosos, y según el reporte que nos da Lucas, el problema es celos. La razón por la que los arrestan es por celos. Entonces, aquí encontramos algo interesante. Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. Y usted diría, tal vez es porque no creían que Jesucristo era el Mesías, que simplemente los estaban arrestando, pero agrega algo ahí que no solamente era por eso, sino porque ellos estaban celosos. Y yo creo que lo que estaba sucediendo es que ellos estaban desconcertados, estaban preocupadísimos de ver como algo que ellos quisieron callar. Agarraron al líder, lo mataron, lo crucificaron. Y dijeron, como dice el dicho popular aquí en buen costarricense, muerto el perro se termina la rabia. Si nosotros acabamos con Jesucristo, todo se termina. Y Jesucristo fue y fue entregado, murió, pero el tercer día resucitó. ¿Y para qué pasó eso? Se hizo un boom que todavía sigue haciendo olas el día de hoy. Y lo que a ellos más le molestaba es que ellos eran personas muy, muy preparadas en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento. Y ahora, hombres sencillos, galileos, pescadores, que no estaban letrados, que no eran personas de grandes conocimientos, ahora ellos andaban proclamando un mensaje sencillo, que ese Cristo, ese hombre que ellos habían entregado, que lo habían matado, que lo habían crucificado, Dios lo había levantado de los muertos y ahora era el Dios y Señor. Y que no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, que solamente en ese nombre. Y las multitudes de personas los rodeaban. Mire, a ellos les encantaba la atención, porque ellos eran los líderes, que todo el mundo viniera a prestarles atención. Pero el centro de atención ya no eran ellos. El centro de atención ahora era un mensaje, el mensaje de la cruz, y un protagonista, el Cristo que ellos habían crucificado, pero que Dios lo había resucitado. Y nosotros vemos un patrón clarísimo aquí. El enemigo siempre intentará impedir que el mensaje del evangelio, que la palabra de Dios se propague. Él utilizará lo que sea, inclusive los religiosos. Él los utilizará para tratar de impedir que este avance. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos esos obstáculos para que nosotros podamos ser fieles a su misión. Y yo quiero recordarle a usted que me está escuchando el día de hoy, desde el más pequeñito que esté aquí hasta el más viejito, esta misión sigue siendo su misión. Es mi misión, es su misión. Sea usted hombre, sea usted mujer, sea niño, lo que sea, esta también es su misión. Tenemos que llevar el mensaje del evangelio. Debemos saber que en medio de esto habrá oposición, pero tenemos que ser valientes. Nuestra valentía Dios mismo nos la dará. Pero tenemos que empezar por adoptar su misión como nuestra misión. Primeramente, los apóstoles entonces fueron arrestados, los pusieron en la cárcel para juzgarlos. El contexto era que ellos estaban proclamando el mensaje del evangelio en el pórtico de Salomón, y cuando las multitudes se reunían ahí y las personas empezaban a creer el evangelio, entonces los líderes los arrestan, los ponen en la cárcel y esperan al siguiente día para juzgarlos. Probablemente ya era tarde, entonces mañana en la reunión de mañana vamos a hacer el juicio sobre estas personas. Así que eso nos lleva al versículo 19 en adelante. Y yo quiero recordarles algo. Ellos querían detener la misión. No se le olvide esto. Pero Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Ese es el hilo conductor de Lucas. Eso es lo que nosotros no podemos despegarnos. El versículo 19 al 21 dice: pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Yo nada más quiero hacer una observación muy breve en este punto, pero Dios está comprometido. Usted podría tratar de encerrar la palabra de Dios en una cárcel y Dios va a usar a cualquiera de sus servidores. En este caso envió a un ángel, el ángel abrió las puertas, los sacó de la cárcel y les dijo: sigan proclamando el mensaje de esta vida. Así es que los milagros que hemos estado viendo en el libro de los Hechos tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Validar el mensaje y validar a los mensajeros de tal manera que continuamente el mensaje del evangelio continúe siendo expandido. Pero el ángel inmediatamente les dice: los he puesto en libertad. ¿Para qué? Para que vayan, se presenten en el templo, ahí en el pórtico de Salomón donde les gustaba estar, y continúen proclamando el mensaje de esta vida. Yo no sé si usted leyó esa frase, proclamando el mensaje de esta vida. Eso tiene un peso grandísimo. Usted podría escuchar a muchas personas hablar y muchas personas podrán tener variedad diferente de mensajes, pero hay un mensaje que es el mensaje de esta vida. Ese es el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la única esperanza de vida eterna para los perdidos. Usted podría estar aquí pensando que quizás usted va a alcanzar su salvación porque usted no es tan malo comparado con alguien más. El ángel le dice, es urgente que anuncien este mensaje porque este es el único mensaje que tiene la vida eterna. Es el único mensaje de salvación. Entonces los discípulos dice que se fueron, se acostaron a dormir y dijeron, estamos dispuestos porque el otro día por la mañana estarían enseñando ya en el templo. Pero continúa la narrativa. El versículo 21 al 25 dice, cuando llegaron, ya esto es el otro día en la mañana, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el Senado de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron, y este es el informe que les dieron, escuchen: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. A mí me parece fascinante esto. Y yo no puedo explicar. Lo extraño es que anteriormente el versículo dice que el ángel abrió la puerta y los liberó, los sacó de la cárcel. Esa es la manera en la que Lucas lo presenta. Pero cuando llegamos aquí a este versículo vemos que algo sobrenatural sucedió. Los guardas no se habían movido de la puerta. Ellos estaban ahí con su espada, con su, como debería de ser, como todo un soldado, cuidando la puerta. Seguro que no habían cerrado los ojos, habían estado así toda la noche. No sé cómo, yo no puedo explicar. Lo único que puedo decir es que Dios hace milagros para que el mensaje del evangelio continúe avanzando. ¿Cómo sucedió? Un día se lo podemos preguntar. Es más, cuando yo llegue al cielo le puedo preguntar a los ángeles, ¿cuál fue el ángel que Dios mandó a abrirle la puerta a los apóstoles? Y cuando él esté ahí frente a mí, yo le voy a decir, ¿cómo fue que sucedió eso? Y él seguro nos va a explicar. Pero por ahora no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un milagro. Los guardas estaban ahí, el candado estaba cerrado. Todo estaba como, imagínate que los guardas ni estaban pensando en ver para adentro porque ellos creían que ahí estaban. Pero cuando abrieron la puerta, ahí no había nadie. Dios dijo, yo edificaré mi iglesia. Y aunque usted le ponga 3 candados a la cárcel para que nadie pueda proclamar, Dios dijo que ni siquiera las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Dice que los del Sanedrín, o sea, los del grupo de líderes, se quedaron perplejos a causa de lo que escucharon. Era un momento perfecto para que ellos creyeran en un Dios maravilloso que acababa de hacer un milagro. Pero lo que más les preocupaba no era ni el milagro ni lo que había pasado, sino lo que podía pasar si ellos continuaban hablando el evangelio. Ellos no les importaba nada, lo único que les importaba era lo que podía pasar si ellos continuaban hablando el evangelio. Y eso es algo que es muy, muy triste. Pero cuando ellos estaban ahí preocupados, se acercó el espía. Yo no sé cómo le llaman, el informante. Aquí también le dicen el sapo. El espía, el informante. Y les dice, miren, los señores que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Sencillo. Ustedes los agarraron del pórtico de Salomón porque ellos tienen una misión. La misión es predicar el evangelio. Así es que ahora que están libres, si se los quieren encontrar, vayan al pórtico de Salomón, porque ellos están cumpliendo su misión. Es lo único que les importa. que los pongan en la cárcel, que les hagan daño. Eso es lo que menos les interesa. Si 5 minutos tienen, quieren usar 5 minutos para predicar el evangelio. Esa es una vida que tiene una misión completamente de frente. Ese era el lugar. Y yo le pregunto a usted y les cuento, ¿qué testimonio tan maravilloso? ¿Qué testimonio tan maravilloso tenían estos apóstoles? Como ellos estaban completamente enfocados en esta misión. Pregúntese esta pregunta. Si Dios lo mandara a buscar hoy a usted, ¿dónde se lo encuentra? Si Dios me mandara a buscar a mí hoy, ¿será que me encuentre cumpliendo su misión? Para que reflexionemos solamente. Pero no solamente reflexión, sino también que pensemos en si verdaderamente estamos cumpliendo la misión. Estas personas no perdían tiempo. Cuando yo le digo cumpliendo la misión, no necesariamente es que usted todos los días se venga y se pare y empiece a hablar la palabra de Dios, pero ¿usted verdaderamente tiene un plan para llevar adelante la misión de Cristo? ¿O está muy ocupado en cualquier otra cosa que no sea la misión de Cristo? Y entonces lo que vemos seguidamente a esto es la confrontación. Ellos los confrontan. Voy a adelantarles algo. Noten cómo ellos están confrontando a los discípulos, pero los discípulos dicen, acá se me abrió otra puerta, vuelvo a predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué pasó? Dice que inmediatamente el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia. Versículo 26 estoy. Los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Vean qué interesante cómo las autoridades religiosas habían perdido completamente el respeto del pueblo. Al punto de que si arrestaban a los discípulos, a los apóstoles, tenían que hacerlo de manera completamente pasiva, aunque lo que querían era matarlos, vamos a verlo más adelante. Pero lo tenían que hacer completamente pasivamente porque el pueblo ya se había inclinado, el pueblo, la mayoría del pueblo quería escuchar el mensaje que ellos estaban proclamando, al punto que el pueblo, ellos tenían el pueblo a favor. Y la gente era muy, muy seria en aquel día. Si era mucha la violencia, podrían sacar piedras y matar a los que estaban ahí. Así es que dice que los trajeron otra vez, los pusieron en el tribunal y los interrogaron. Les preguntaron, les dijeron, nosotros les dijimos a ustedes que ya no pueden hablar en el nombre de Jesús. Se lo habían dicho en la anterior vez cuando los habían encarcelado. Les dijeron, los vamos a soltar, pero ya no más hablen en el nombre de Jesús. Se terminó, era una advertencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no nos obedecen? Entonces, aquí hay algo que a mí me encanta, porque la meta de Lucas en escribir el libro de los Hechos es mostrarnos que Dios ha comprometido en edificar su iglesia y que Él lo está cumpliendo. Así es que cuando Dios dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, Lucas está reportando cómo eso va avanzando. Ese es el hilo conductor del libro de Hechos. Y Lucas utiliza las palabras de acusación de los líderes religiosos para dar un reporte a la iglesia. Y escúchenlas ustedes. Cuando Jesús les dijo, serán mis testigos en Jerusalén. La parte en la que hemos estado pasando los primeros 13 sermones con este que estoy predicando es la parte de testificar en Jerusalén. Ya vimos la semana pasada de que empezaron a venir gente de otros pueblos a ver qué era lo que estaba pasando y entonces el mensaje se estaba llevando. Pero están testificando en Jerusalén y escuche el reporte, lo que les dicen los sacerdotes. Les dijimos que no dijeran nada, que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, pero han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Usted me entiende lo que estoy tratando de mostrarles? Ustedes les dijimos que ya no prediquen más, sin embargo, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Misión cumplida. ¿Serán mis testigos en Jerusalén? Ya está listo. Ya lo puede quitar de la lista. Ya Jerusalén estaba lista. Ya habían sido todos evangelizados. Todo Jerusalén había sido llenado con las enseñanzas de Jesús. Esta misión se estaba cumpliendo exactamente como Cristo dijo que se cumpliría. Y esto es algo maravilloso. Y continúan acusándose y le dicen, y por culpa de ustedes, o más bien, nos están tratando de culpar, de que nosotros somos los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O del Señor Jesucristo, no, para ellos no era el Señor. La respuesta de eso era cierta, ellos eran los culpables. Y nosotros lo sabemos, pero no es de eso que vamos a hablar. Más adelante Pedro se los va a hacer saber. Pero a mí me encanta acá la valentía de la respuesta de Pedro y los apóstoles. Y yo no sé cuáles apóstoles estaban con Pedro, por cierto. La Biblia nada más dice Pedro y los apóstoles. Por cierto, es necesario que vean un modelo de liderazgo en esto. Nada más lo menciono brevemente. Pedro era el líder de los apóstoles. No sé si ya lo notaron. Pero ese liderazgo nosotros hoy lo llamamos uno entre iguales. O sea, él era la cabeza, pero los demás eran apóstoles como él también. Ese es un liderazgo de ancianos, se llaman, en este caso era apóstoles. Ese es el liderazgo que la iglesia debe de tener. No debería de tener un pastor solamente, a no ser de que todavía no haya llegado ahí. Debería de tener ancianos, uno entre iguales. O sea, somos iguales, pero hay uno que es el que lidera, ese era Pedro en este sentido. Por eso se menciona su nombre y los demás. Nada más eso es un paréntesis ahí. Pero Pedro dice algo maravilloso. ¿Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? Dejen de hablar, ustedes ya llenaron Jerusalén con las palabras de Jesús. Y Pedro le dijo, juzguen ustedes, señores. ¿Será que nosotros debamos de obedecer a Dios primero y después a los hombres? Si hay alguien que sabía eso completamente claro, eran los líderes religiosos. Ellos sabían que nuestra prioridad debería de ser a Dios. Y aquí se nos muestra un principio maravilloso que nosotros debemos de entender. Porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos de sujetarnos a las autoridades terrenales. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero aquí nosotros encontramos un principio que es muy importante, y es que nuestra lealtad a las autoridades terrenales tiene un límite. Y ese límite es cuando esa lealtad o cuando esa orden intenta rebasar nuestra lealtad a Dios. Si usted me dice a mí que haga algo como pagar impuestos, ¿qué debo de hacer? Pagar impuestos. Eso está bien. Eso es algo que no tiene ningún problema. Pero si usted me dice que deje de predicar a Cristo, ahí yo lo siento, Señor, pero mi lealtad está con Dios antes que con usted. Y eso aplica en cualquier autoridad. Usted me está diciendo a mí que yo debo de aprobar el homicidio de bebés no nacidos. Un segundo, eso pasa por encima, aunque usted sea una autoridad, aunque usted sea de cualquier partido político de izquierda que quiera aprobar eso. Yo lo siento, pero yo no puedo aprobar eso porque se está yendo por encima de mi lealtad a Dios. Y yo tengo que ser leal a Dios primero que a ninguna otra cosa. Así es que ese principio es muy importante que lo tengamos claro. Inmediatamente los apóstoles aprovecharon la ocasión, y esta es una de las partes que más me gusta, para proclamar el Evangelio. El versículo 31 al 34 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Ojo a esto. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Para hacer corto esta reflexión sobre este punto, solamente quiero decirles estas palabras. Los apóstoles acaban de proclamar el mensaje del Evangelio otra vez al Sanedrín. Y lo único que quiero subrayar es los elementos, o sea, las cosas que son necesarias de proclamar cuando proclamamos el Evangelio. Número uno, proclamaron la culpabilidad del hombre en cuanto al asesinato de Jesús. Cuando yo les hago las manos así, les digo que cuatro puntos centrales forman el mensaje del Evangelio. Nosotros somos pecadores, Dios es santo, tenemos un problema con Él. Jesucristo es la única esperanza, debemos de arrepentirnos. Eso es lo que están haciendo los apóstoles acá. Número uno, su culpa. Ustedes lo mataron y lo colgaron. Y usted ahorita dice, qué malos que eran. No, yo les estoy diciendo eso a ustedes, a mí. Nosotros lo matamos y lo colgamos. Fue por sus pecados y por mis pecados que Él fue colgado y que lo mataron ahí en la cruz. Somos culpables del crimen más atroz de la historia, cuando se mató a un verdadero inocente. Usted y yo, ellos también, pero usted y yo también. Número dos, proclamaron entonces la resurrección de Cristo por el poder de Dios, pero les dijeron, pero Él no se murió y se quedó perdido, aun cuando ustedes cometieron semejante barbaridad y están en tan serios problemas con el Dios, dice que Dios, el Dios de nuestros padres, lo resucitó de entre los muertos, y esto era una pedrada en la cara de los líderes religiosos. Ellos eran de los que creían que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob era el Dios de ellos, y Dios les está, y los apóstoles les están diciendo, ese Dios que ustedes dicen que es su Dios, ese Dios lo resucitó a Él de entre los muertos. Así que ustedes tienen un problema serio con el Dios que ustedes dicen que adoran. Tienen un problema verdaderamente serio, esto es algo terrible. Y luego proclaman la exaltación de Cristo. Dice que Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Y esto me encanta, porque cuando dice que Dios exaltó a Cristo como príncipe, lo que está diciendo es que Él es el hijo del rey. Así es que a esa persona que ustedes mataron fue al mismo hijo del rey que Él envió a rescatarlos a ustedes. Para que ustedes tengan una idea, el rey vio a los seres humanos en una condición deplorable, donde no tenían esperanza, y entonces dijo, enviaré a mi hijo a rescatarlos, el príncipe. Y cuando el hijo fue a extender su mano para salvarlos, ellos lo agarraron, lo hundieron y lo mataron. Pero ojo a esto, como Él resucitó en el tercer día, entonces, aun cuando ellos lo mataron, Él se ha convertido en el príncipe y el salvador de Israel y de todo aquel que ponga su fe en Él. Aun cuando usted pueda reconocer su pecaminosidad, su maldad, y saber que usted es culpable también de ese crimen, Dios le está diciendo, Él es el rey que gobierna, Él es el príncipe que se sienta a la diestra del trono. Y en Él solamente hay salvación, como anteriormente había dicho ya Pedro, que no hay otro nombre dado a los hombres acá bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Así es que ellos proclaman también arrepentimiento, y si a una persona se acerca arrepentida a Él después de entender su condición, entonces dice que Él mismo es el que trae el perdón de los pecados. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que puede rescatarte aunque usted sea culpable de su crimen. Él es el único, porque Él no se quedó entre los muertos, Él resucitó, y ahora su gracia, su misericordia es tan grande por nosotros que Él dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así es que es a ese Cristo al que yo proclamo hoy. Es a ese Cristo el que yo proclamo hoy. Solo en Él hay salvación. Ellos testificaron sin temor de este Cristo maravilloso. Y dijeron, nosotros somos testigos de estas cosas. Es que no me lo estoy inventando. No es un cuento que me contaron. Nosotros somos testigos. Y aquí viene una de las pedradas más grandes que ellos recibieron. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. O sea, nosotros somos testigos, y por cierto, déjenos contarles que el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo recibimos allá en Pentecostés, y Dios lo da a todo aquel que ha creído en Jesucristo y que le obedece a Él. Para ellos eso era un insulto. Ellos no sabían esto de que Dios daba el Espíritu Santo, y tampoco tenían el Espíritu Santo. Eso era algo increíble. Decir que Dios estaba en nosotros era una blasfemia. Si no era verdad, eso era una blasfemia ante ellos. Entonces, eso era, como para decirlo en palabras de nosotros, algo muy, pero muy arrogante. Y también, pero muy ofensivo para ellos. Su ofensa llegó a ser tan grande que dice la Biblia en el siguiente versículo, que cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. No hay nada de qué extrañarse, ¿verdad? Cuando se sintieron ofendidos por Jesucristo, ¿qué hicieron? Lo mataron. Simplemente ellos creen que al matarlo, todo terminaría. Pero hay algo maravilloso que sucede al final de esta sección, y es la intervención de un hombre que se llama Gamaliel. Lo que es de Dios prevalece, es el punto de Gamaliel en estos versículos, y quiero leerlos brevemente para ustedes. Dice: pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Solamente quiero ir brevemente avanzando en esto. Gamaliel era uno más del Sanedrín, un líder prominente, alguien respetado verdaderamente. La Biblia nos enseña que Saulo fue entrenado a los pies de Gamaliel. O sea, él era un rabino, un maestro que hacía discípulos, porque esa era la misión. Déjenme decirles algo. Una de las cosas que nosotros sabemos que hacía el pueblo de Israel era que si ellos conocían la ley de Dios, ellos se convertían en maestros que hacían otros discípulos, rabinos. Eso era algo que Dios lo había establecido así que sucediera. Nosotros deberíamos de estar haciendo lo mismo. Así es que Gamaliel era un erudito, para decirlo de esa manera, una eminencia, un hombre muy preparado en la ley. Él mismo preparó a Saulo, quien llegaría a ser el apóstol Pablo más adelante. Fue con él que él se entrenó. Pero este hombre, que era parte del concilio, empezó a tener un temor interesante y les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo, un hombre llamado Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se le unió y fue muerto. O sea, lo mataron o murió, como sea. Y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. O sea, el primer reporte es: si un hombre dice tener un liderazgo y personas lo siguen, si ese hombre es falso, cuando se muera el perro se termina la rabia. Se termina el problema, los seguidores se dispersan y se terminó el problema. No solamente Teudas, pero también dice: después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras él. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Otro ejemplo más. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, entonces perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y, después de llamar a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Así es que tenemos esta historia. Cuidado con lo que hacen. Si ellos vienen de parte de Dios, ustedes están metidos en problemas. Si no vienen de parte de Dios, cuando se mueran, se terminó el problema. Un buen consejo, verdaderamente. Pero yo quiero que ustedes piensen algo interesante. Gamaliel habló más verdad de lo que él era capaz de entender. Él ni por la mente le pasaba. Piensen por un segundo, lo que Gamaliel dijo era más cierto de lo que él tan siquiera era capaz de imaginar. Jesucristo había dicho: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sea que ustedes los maten, eso no va a terminar con la misión de Cristo. ¿A cuántos creyentes han matado por la causa de Cristo? Y cada vez que un mártir muere por la causa de Cristo, es como si un montón de abono fuera regado para que más personas proclamen el mensaje del Evangelio. Es increíble. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Nadie podía detener la obra de Cristo. Él así lo había confirmado. Entonces, lo que vemos es que los sacerdotes aceptaron el consejo de Gamaliel. Pero escuchen esto: antes de dejarlos ir, Dicen que los amenazaron, los azotaron y les dijeron, ya no hablen más en el nombre de Jesús. Yo quiero que ustedes mediten conmigo para terminar ya en la reacción que tuvieron los apóstoles al final de esto. Dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio. Yo quiero que usted piense en esto, porque cuando uno lo lee, la mente de uno pasa volando por el texto y no piensa en lo que se está diciendo. La práctica judía de azotar implicaba una tortura muy fuerte y una humillación muy grande. La ley había establecido o ponía un límite que los azotes no podían pasarse de 40. 40 era el máximo número de azotes que permitía la ley. Entonces, los judíos, porque ellos eran intachables, según ellos, eran intachables para cumplir la ley. Entonces ellos pusieron una nueva ley y ellos dijeron, nosotros como no podemos sobrepasar la ley, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a dar 39 azotes para estar cerca, pero nunca quebrantar la ley. Entonces ese número de azotes llegó a ser conocido como 40 menos 1. Entonces recibí 40 menos 1 azotes. Ese era el número que ellos utilizaban. Y quiero solamente brevemente, los látigos que ellos utilizaban para azotar a las personas era un látigo de 3 cuerdas muy, muy terribles. No quiero ni siquiera imaginar lo feo que era eso, pero eran 3 latigazos por uno. O sea, cada vez de que le pegaban un latigazo, ellos le estaban pegando 3. Le quitaban la ropa a las personas y los amarraban a un poste para que no se movieran cuando los latigaran, porque no iban a fallar ninguno. Ellos le pegaban 13 latigazos a las personas, por 3, 39. Pero cuando las personas terminaban de ser azotados, habían sido, sus espaldas estaban desgarradas, sangrando, y habían sido humillados hasta lo más extremo. Era algo muy, muy doloroso, muy, muy triste. Así que yo no le puedo decir a usted que yo sé con certeza que es exactamente eso lo que le azotaron a los apóstoles. Muy probable que fue eso, porque esa era la práctica judía. Pablo dice que a él sí, no una vez, unas cuantas veces le hicieron esa bromita. O sea, lo azotaron por la causa de Cristo. Pero la idea es que después de amenazarlos, después de torturarlos, después de humillarlos, ellos les dicen, ya no más hablen de Cristo. Con eso debe ser suficiente. Después de humillarlos, torturarlos y amenazarlos, ahí se termina el problema. Eso es lo que ellos creían. Pero algo increíble sucede. Dice que ellos salieron de ahí regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir humillación y castigo por la causa del nombre de Cristo. Yo no sé si usted me sigue a mí. En lugar de humillarse, se sentían llenos de alegría de poder participar, aunque sea de forma pequeña, en la humillación, en el sufrimiento de Cristo por la causa del evangelio. En lugar de salir con miedo y decir, ya nunca más vamos a volver a hablar, este negocio no me gusta, duele mucho. Ellos, en lugar de eso, ellos estaban viéndolo como que, qué privilegio tan grande haber recibido algunos de los azotes que recibió mi Señor cuando entregó su vida allá en la cruz del Calvario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase de convicción tenían estos hombres? ¿Cuánto verdaderamente amaban estos hombres la misión? Todos estos 39 azotes, en vez de hacerlos caer al suelo y decir, nunca más, yo lo siento, pero Cristo, a mí esto no me gustó para nada, ya no vuelvo a proclamar. Dice que se llenaron de gozo, de alegría, para poder llevar el mensaje del evangelio. Dice que entonces todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como Cristo. Así que Lucas quiere que usted y yo sepamos que van a haber amenazas, que podrían inclusive haber torturas, que podrían cualquier tipo de formas posibles para intentar detener la obra de Cristo. Pero verdaderamente solamente los que están comprometidos que tienen una convicción clara en su corazón serán los que harán avanzar el mensaje del Evangelio. Hermanos, cuando Cristo le dijo a los discípulos que toda autoridad le había sido dada a Él en el cielo y en la tierra, y les dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, créanme, Él sabía que la vida corta de los discípulos, especialmente esa vida tan peligrosa, no iba a ser suficiente para que ellos llevaran el Evangelio a todas las naciones. No alcanzaría. Entonces, ¿qué era lo que tenía en mente el Señor cuando dijo por todas las naciones? Déjeme decirle que Él tenía en mente a usted y a mí. Él estaba pensando en usted y yo. Él sabía que ellos harían la primera parte y que eso empezaría el tsunami, que llevaría las olas, que se esparcirían. Ya se llenó Jerusalén, ahora va a irse a Judea, luego a Samaria y luego a Santa Rosa de Pocosol. ¿Y por dónde usted va? ¿Y a dónde usted vive? Jesús nos tenía en mente a nosotros. Él pensó que cuando el Evangelio llegara aquí a Santa Rosa, nosotros íbamos a amarlos, íbamos a continuar entonces esa misión que Él empezó. Ellos recibieron una persecución horrible, pero déjeme decirle, todas esas cosas que nosotros acabamos de ver son la persecución fea que ellos recibieron, pero nosotros también vamos a encontrar oposición hoy acá. Quizás la oposición de nosotros sea diferente, un mundo secularizado completamente, o sea, un mundo donde está completamente opuesto, quiere vivir solamente de acuerdo a los deseos y las pasiones de la carne. En ese tiempo las personas eran mucho más religiosas, mucho más temerosas, pero cualquier cosa, inclusive mataban si era necesario. Más adelante nosotros sabemos que muchos de estos apóstoles murieron mártires por la causa de Cristo, si no todos ellos. Pero las personas acá odian a Dios para que ellos puedan vivir de la manera que les da la gana. ¿Usted sabía eso? Ellos dicen, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existe, entonces Él me está diciendo a mí cómo debo de vivir. Pero yo quiero vivir como a mí me da la gana. Entonces, Dios no existe. Dios no existe. Simplemente esa es una solución más fácil. Las personas, cuando nosotros les hablamos de Dios, entonces, como ellos odian a Dios, nos odian a nosotros también. Somos los malos, nos van a amenazar de diferentes maneras. Las familias probablemente nos vayan a rechazar. Los amigos van a decir que nosotros somos raros o anticuados. Piénsenlo, en el colegio usted dice, si yo les digo que soy cristiano, todo el mundo me va a ver a mí como el anticuado, como la persona de otro bando completamente. En el trabajo parece que no encajamos. Habrán todo tipo de amenazas, todo tipo de cosas para que nosotros podamos callar y no proclamemos el mensaje del Evangelio. Tal vez usted diga que usted no tiene ninguna amenaza, pero dice, es que estoy muy ocupado con mi trabajo. Estoy muy ocupado con mi. De tal manera que no puedo proclamar el Evangelio. ¿Qué cree usted que es eso? ¿No es eso una amenaza también contra la realidad de lo que Dios nos mandó a hacer? Que no hagamos discípulos, que no tengamos compromiso con su misión, pero la misión no ha terminado. Los sacerdotes dijeron, han llenado Jerusalén con sus amenazas. Eso fue lo que dijeron, ya la primera parte se cumplió, ya llenaron Jerusalén. Y yo le pregunto a usted, ¿será que puedan decir hoy de nosotros, o será que algún día nosotros podamos escuchar, Semillas de Vida llenó Santa Rosa con el Evangelio? ¿Será que algún día nosotros podamos escuchar, Semillas de Vida llenó Santa Rosa con el mensaje del Evangelio? Esa es la misión de Cristo, esa es su iglesia que Él todavía está edificando. Los apóstoles fueron empoderados por el Espíritu de Dios y nosotros también como creyentes tenemos el Espíritu de Dios para continuar avanzando esa misión. Y yo le pregunto, ya estoy terminando, ¿cómo está nuestra lealtad a Cristo hoy mostrándose? ¿Cómo se está mostrando? ¿Se nota que nuestra prioridad es avanzar el mensaje del Evangelio? ¿Hacer discípulos? ¿Nos sentimos nosotros gozosos de participar en la misión de Cristo, como estos apóstoles, que a mí me parece increíble la reacción de ellos? ¿Crees que cuando Cristo te ve, y esta parte, esta pregunta me hacía pensar a mí muchísimo cuando se me vino a la mente, ¿será que cuando Cristo nos ve a nosotros, Él sonríe de ver que nosotros estamos comprometidos, obedeciéndole a Él en su misión? ¿Qué cosa pesa más en nuestro corazón? ¿El temor a los hombres o la obediencia a Dios? Yo quiero darle un consejo o un reto para terminar este tiempo. Si usted verdaderamente es un discípulo de Cristo, si usted comprendió que usted es un pecador, que tiene un problema serio con un Dios que es santo y que su única esperanza es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y que tienes que venir ante Él arrepentido para poder encontrar en la cruz de Cristo tu salvación, si esa es tu realidad, entonces yo le quiero dar un reto. Si no estás haciendo discípulos, si no estás proclamando el mensaje del Evangelio, piensa en una persona, no sé, algún amigo, algún familiar, alguien cercano, alguien a quien usted le gustaría ayudar a conocer a Cristo. Y inmediatamente después de tener una persona identificada, entonces busque oportunidades intencionales, como dice Tito, para proclamarle el mensaje del Evangelio, para hablarle de la palabra de Dios a esa persona. Y lo que yo estoy tratando de decirles con este reto es: conviértase usted en un discípulo que hace discípulos. Yo quiero que usted piense acá. Ayer estaba llenando de mente, a mí me gusta escribir los nombres de los miembros para yo recordar cuáles son las personas que Dios ha puesto bajo el cuidado. Iba llenándolos a mente y llegué a un número de 50 y más de 50, son un montón de verdad. Y yo pensaba en esto mientras estudiaba y escribía estas palabras. Hablemos de 50 personas. 50 personas que nos pongamos la tarea de hacer un discípulo como nuestra meta, un discípulo. Cuando nosotros hayamos hecho un discípulo, ya no vamos a hacer 50, vamos a hacer 100. Ahora, ¿qué tal si usted dice, entonces de paso le voy a enseñar a mi discípulo que haga otro discípulo? Y cuando ya él esté listo y esté haciendo otro discípulo, entonces yo voy a ir a hacer otro. Cuando pase un año, ¿cuántos discípulos creen ustedes que tendremos? Créanme, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, las personas van a decir, esta gente de Semillas de Vida han llenado Santa Rosa con el mensaje de Jesús. O no sé si el pueblo suyo se llama San Francisco de la Palmera o San Antonio o la aldea, pero que la gente diga, esta gente ha llenado esta comunidad con el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Señor, que verdaderamente tu misión sea lo más importante en nuestro corazón, en nuestras vidas, sea la visión que impulsa nuestra vida constantemente. Señor, que te amemos tanto a ti, amemos tanto lo que tú estás haciendo, que queramos ser parte de esto y que fielmente podamos proclamar en el poder de tu Espíritu Santo ese glorioso mensaje que es poder de Dios para salvación a cualquier persona que tú toques y cambias vidas, Señor, por medio de este. Gracias por tu palabra, ayúdanos a ser fieles en esta misión para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén.